Poti Ambienturas en Radio Laredo. Es la participación, más o menos con una periodicidad mensual, de un laredano que trabaja muy mucho el medio ambiente, el medio natural, que se llama ahora, y las, bueno, pues las redes sociales, los actuales medios de comunicación. Bueno, todos sabéis que ya no es el primer capítulo, así que llevamos ya unos cuantos realizados con Diego de Vallejo. Poti, ¿qué tal? Buenos días, Diego.
Hola, Noé, buenos días. Bueno, muy bien.
Sí, es lo importante, ¿no? En esta época, estar bien y con la gente que nos rodea, pues eso, también bien, ¿no? En condiciones, que es lo mínimo y lo máximo que podemos pedir también, ¿no? No vamos a ir más allá. Bueno, pues nada, que te damos las gracias por atendernos un ratito, por parar en ese trabajo súper currante que tienes o súper currado que tienes en múltiples frentes en los que yo sé que siempre estás. Porque, bueno, no sé si puedo desvelar ahora que estás trabajando en esa herramienta del arbolado de Laredo que Bosques de Cantabria está desarrollando. ¿Sí? ¿Lo puedo contar?
Pues yo creo que todavía no han hecho ningún anuncio oficial, así que me da a mí ser quien salte la liebre.
No, lo han contado en algún pleno y todo, o sea que bien.
Ah, pues genial.
Es pública la información ya, pero bueno, no vamos a...
Es una herramienta que yo creo que es muy positiva, no solo para el año que viene, sino para... años venideros. Vale. Y bueno, está ya casi
sí. Sí, nos lo ha contado la concejala de Medio Ambiente también en alguna ocasión. Bueno, pero no es para eso para lo que te llamamos, en todo caso para eso llamaríamos a Clemen, al presidente. Sí que te llamamos y te agradecemos que estés con nosotros, porque sí vamos a hablar de árboles hoy, creo, ¿no?
Sí, de árboles de Navidad. Ah. Y de otra decoración vegetal que es típica en estas fechas de Navidad. Ajá. Uh-huh. Que a mí personalmente me da tan buen rollo. Yo creo que debe ser la fiesta que me pone de mejor humor, a mí personalmente. Uh-huh. Los días, fíjate que son días que bien podrían ser días tristes, ¿no? Con la que nos está cayendo. Sí. Pero algo tienen estas fechas que me hace ver siempre el lado positivo a mí de las cosas.
Te ilusiona entonces, ¿no?
Sí, mucho, sí. mucho.
Bueno, pues vamos a ver cómo las afrontamos en este año tan especial y tan particular. Pero... creo que es algo, el motivo del tema que vamos a hablar hoy, que a lo que no hay que renunciar con la pandemia, ¿no? Bueno, pues no hay que... el Belén, el arbolillo, bueno, pues son elementos que pueden estar ahí, ¿no? En nuestro entorno hogareño, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo, Noé, que este año más que ningún otro, cualquier elemento que nos haga la mínima ilusión, que nos cause la mínima alegría... o incluso que tengamos asociado en nuestro pues subconsciente a tiempos más felices, yo creo que este año más que nunca tiene sentido. De hecho, te vas a reír, pero ayer vi una cosa muy curiosa andando por Laredo, que es que iba para el trabajo, para la oficina, ahí en la calle San Francisco, en la Puebla Vieja, y delante más o menos de la tienda de Paspartú, de Marcos, donde comienza ahí la calle San Francisco, vi que había unos andamios de una grúa que algún vecino había tapado con ramas de abeto, uh-huh. o había decorado.
Sí.
He empezado a investigar un poco porque me hace muchísima ilusión ese detalle. Uh-huh. Había dos señoras delante discutiendo, a una le parecía una gamberrada, un salvajismo, y a la otra le parecía una cosa muy curiosa y muy divertida y que ojalá otra gente replicara, y quise andar más despacio, me daba vergüenza pararme a hablar con ellas, y porque me pareció muy interesante su conversación. Creo que ha sido Felipe, pero Tramullas, pero no lo puedo asegurar, pero si ha sido él, yo personalmente le doy las gracias.
Bueno, seguro que Felipe no andará muy lejos si es en ese sitio en donde dices. Entonces, no sé si hacerte la pregunta ahora o esperar a tus conclusiones. Si árbol sí, árbol no, o qué. A ver, cuéntanos un poco cuál es tu planteamiento.
Sí. Árbol sí, porque son ya varios siglos los que llevamos decorándolos. Es una tradición que se remonta... incluso antes que el cristianismo, podemos decir que es una tradición precristiana que fue adoptada también por el cristianismo. Y si hay algo anterior, si cabe, porque he estado investigando mucho sobre cómo comienza la tradición de los adornos con abetos, de los adornos con acebos, y hay un montón de fuentes falsas, de cuentos, de leyendas. Cuesta mucho encontrar los datos históricos con referencias. Si hay algo que sé es que antes del árbol de Navidad, tal y como lo conocemos, lo que se hacía era precisamente lo que han hecho en esa grúa: adornar atando y cosiendo ramas de abeto, no tanto un árbol con forma de árbol, que también, sino adornar con ramas de plantas perennes las casas, las puertas, en estas épocas, en la época del solsticio de invierno.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues sí, es una tradición nórdica, o sí, supongo que sí, con esos ese arbolado es típico de las coníferas y este tipo de plantas son más del hemisferio norte, ¿no?
Efectivamente, viene de las tierras germánicas, de lo que hoy conocemos como tribus celtas, pero es verdad que en otras civilizaciones que no tuvieron nada que ver con los celtas existe la misma tradición. La que nosotros hemos heredado proviene mayormente de los romanos influidos por las tierras germanas, pero también es verdad que los aztecas, los mayas, incluso los egipcios, también usaban plantas perennes para decorar los elementos del día a día en estas fechas.
Vale. Bueno, ¿por dónde seguimos y cómo llega hasta aquí la cosa?
Pues es una historia curiosa que, como digo, cuesta mucho
discernir, ¿no?
Discernir, porque hay auténticas batallas fuera, en otras religiones, también dentro del cristianismo, en ese momento que tú conocerás del Concilio de Trento, que se divide el cristianismo entre protestantes, católicos, también estaba Carlos V por ahí dando la brasa, y parece que el árbol, que hasta entonces no había sido tomado muy en serio como elemento cristiano, entra en ese conflicto y sale reforzado, porque todas las partes intentan hacerlo, como institucionalizarlo como suyo, para su lado del tablero, por así decirlo, y empieza una batalla a ver quién pone el árbol más grande. Hay un papa que pone uno en la Plaza del Vaticano, tremendo, y cada uno se inventa, cuenta su versión de la historia. Unos dicen que fue Martín Lutero el primero que puso un árbol. Eso si hablas con los protestantes. Si hablas con la facción católica, te van a decir que fue San Bonifacio, un evangelizador de las tierras germanas, allí por el 1500, 1600, el primero que taló un árbol sagrado celta y puso un pino. Uh-huh. Pero yo no sé quién fue, Noé, si fue San Bonifacio, si fue Martín Lutero, pero en esa época tuvo un empuje la tradición del árbol de Navidad muy grande.
Uh-huh. ¿Y es precisamente en esa época donde en España se especializa el tema del Belén o no? Eso ya no lo sabemos, no lo has investigado.
El Belén viene por otro lado, viene desde Italia.
Ah, es verdad.
Y bueno, no soy el mayor experto en belenes que hay. Los tengo muy cerca de mí, pero no me costaría mucho encontrar uno. Pero sí, el Belén viene por otro lado. Es una tradición más que ya nace dentro de la iglesia cristiana, no como el árbol de Navidad o el este de adornar con muérdago, con acebo. Insisto, no es, siempre son plantas perennes, porque las culturas que hoy conocemos como ancestrales, da igual el continente, debe ser que no entendían muy bien por qué en aquellas partes del campo donde el sol no daba directamente, los vegetales crecían peor, y en aquellas partes donde el sol incidía, pues la vida se daba mucho mejor, ¿no? Y crecía y se podía dar la agricultura. Y entonces muchas de estas creencias ponen al sol o bien como un dios o bien como un elemento muy importante religioso, como un dador de vida. Y no entendían por qué algunas especies parecía que estaban protegidas o que tenían una especie de permiso especial, porque incluso en invierno no se les caían las hojas, veían que seguían vivas.
Sí.
Entonces, si el acebo, si el muérdago es lo único que queda cuando llega el otoño a un robledal, si pones muérdago por alrededor de tu casa, se cree que así protegían. Insisto en se cree, porque es muy fácil leer por internet lo de que los celtas protegían su casa. No tenemos ninguna prueba de que lo hiciesen, o bien por adornar o bien por creencia religiosa. Pero es cierto que lo hacían y de ellos lo hemos heredado.
Bueno, lógicamente luego está la explicación biológica y natural, que es la de que las plantas caducas en invierno no tienen hoja y las plantas perennes pues en invierno sí que la tienen, ¿no? Eso es algo ya también que es lógico.
Efectivamente, es una de las preguntas más divertidas para hacer a los adultos, porque es algo que todos aprendemos en el cole, que a las plantas caducifolias, a los árboles se les cae la hoja en otoño y a los perennes no. Entonces yo siempre les pregunto, digo, entonces, ¿a los perennes qué pasa? ¿Que nunca se les caen las hojas? Y todo el mundo se queda así como pensativo, en plan de que las hojas duran toda la vida en un árbol perenne. Pues no, las hojas se caen igual que se caen las de los caducifolios, solo que se caen a lo largo del año, no se caen todas a la vez.
Al margen de que en Navidad es invierno aquí, pero en el cono sur es verano, ¿eh? Allí no pueden tener, bueno, allí sí que pueden tener todo tipo de flora, vamos, no sé a lo que se dedican, pero esa ya es otra historia seguramente, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión. Y llegamos a la Cantabria del siglo XX, en donde hemos tenido siempre la tradición de poner acebo. Y ahora está prohibido.
El acebo es ese árbol, muchas veces de porte arbustivo, que todos conocemos, sobre todo porque lo tenemos asociado a la Navidad, con esas hojas pinchudas, más pinchudas por la parte de abajo del árbol, más coriáceas, para poder defenderse mejor de los depredadores, y tan lisas y a veces semejantes a una encina en la parte superior. Y lo que hace más importante al acebo es que da fruto en invierno. Son muy pocos las plantas y los árboles que en nuestro clima dan el fruto en invierno, por lo que para la fauna silvestre, para la fauna local, son árboles excesivamente importantes. El tejo, el acebo, hay un montón de ellas que dan el fruto en otoño, en verano, pero que lo den en Navidad o en esta época del año, en el solsticio de invierno, es muy poco común.
Claro. Yo te voy a confesar que de niño y de joven, pues los cortaba y cada año cortaba uno, hasta que me enteré que era una especie, no sé si en peligro de extinción, pero sí es una especie protegida, autóctona y que, bueno, pues que merece la pena preservarla y conservarla y no cortarla. Sí. Y lo que hice para compensar, plantar tres junto con mi hermano y ahí los tenemos al pie de casa, ¿eh? Y ha crecido uno ya.
¿Con cuál de tus hermanos?
Con Álvaro. Y como 6, 8, 10 metros tiene tranquilamente. Tenemos tres ahí muy majos. Al pie de la bolera los tenemos. Entre una bolera y otra.
Existe como la idea social que nos viene muy bien a los naturalistas de que el acebo está protegido. Y es que lo ha estado hasta hace muy poco. Porque realmente quedaban muy pocos acebos. Y como digo, son árboles muy importantes. Y cada vez que venía una Navidad, pues se esquilmaban mucho, ¿no? Pero bueno, ahora ya no está protegido. Como sé que los oyentes de Radio Laredo son personas muy cívicas, voy a permitirme contar la verdad. Ahora ya no está protegido porque ya no hay esa escasez extrema que había hasta hace poco. Pero es verdad que siguen sufriendo mucho, sobre todo los acebos más próximos a las poblaciones, a Laredo, a Liendo, cada vez que llega diciembre. Hasta tal punto que en el arboreto de Liendo, que para aquel que no lo conozca es algo así como un jardín botánico donde se guarda un ejemplar de cada especie, no solo de la zona europea, sino de otros biocontinentes del mundo, tenemos dos acebos y uno está a punto de morir porque cada Navidad sufren de que los vecinos van a recortarle para conseguir adornos y hace falta ser animal. O sea, si vas a cortar una rama de un acebo, bueno, seguramente el acebo no vaya a morir, pero no vayas a un jardín botánico, porque como haya dos o tres vecinos que tengan la misma idea que tú, acabáis con el árbol que tiene varios años de vida. Y tenemos dos, Noé. Uno está a punto de morir porque, ya te digo, cada vez que llega diciembre habría que poner allí un policía para proteger al pobre acebo.
Bueno, pues vamos a pedirle a la gente que no corte acebos, a pesar de que ya no esté prohibido su tala, ¿eh? Su corta y su poda. Y que busquen, pues, el recurso que se nos dio hace 20 años, ¿no? Que era el de decir, bueno, pues un árbol de plástico que es más seguro y que dura para toda la vida. Y así no hay que podar uno vivo, ¿no?
Claro. Es complejo decir qué es lo correcto en esta pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, tener un árbol de plástico? ¿Qué es mejor, tener un árbol natural de verdad y cada Navidad tener que cortar uno? Al final lo que responde a esta pregunta es el sentido común. Entonces, como tú has dicho, Noé, y muy bien dicho, si has heredado por lo que sea un árbol de Navidad de plástico, pues bien porque lo has heredado de tus padres o bien porque hace años que ya lo tienes adquirido, lo mejor para el planeta es que trates de alargarle la vida a ese objeto cuanto más mejor. No porque ahora es verdad que le damos más importancia a la lucha contra el plástico, a que viva los recursos naturales por encima de los que provienen del petróleo, pero no hay nada peor que desechar cada Navidad la decoración y tener que comprarla y renovarla cada año. Si lo tenemos, pues que nos dure toda la vida, a ser posible. Si tenemos que comprar un árbol de Navidad y no tenemos dónde, pues buscar siempre los sellos de sostenibilidad, ¿no? El FSC, eso que nos va a decir que es verdad, estás comprando madera, estás comprando un árbol joven recién cortado, pero viene de una explotación sostenible. Y lo que nunca tenemos que hacer es ir al monte, porque insisto siempre en esto, ¿no? Siempre que hablamos tú y yo acabamos en lo mismo. La gente tiene una percepción de que todo lo que no es horizontal es monte salvaje. Igual estás entrando en la propiedad privada de un vecino que ha decidido no tener maíz, ha decidido no tener vacas y ha decidido tener una explotación forestal. Si entramos y le quitamos un árbol, aunque sea un árbol, estamos robando.
Y aunque sea un árbol pequeño, ¿no? O un árbol en crecimiento.
Un árbol pequeño.
¿Qué cuesta?
¿Que queremos hacerlo? Bueno, pues allá cada uno. Porque consideramos que lo que está en las montañas es natural y no es como una propiedad privada, pues allá cada uno, pero lo que estamos haciendo es robar. Y como tal seremos tratados.
Ya. Oye, ¿y el muérdago este qué es? ¿Existe aquí naturalmente o no sé, lo adquirimos sembrado, plantado? No sé, ¿cómo se maneja este? Es que yo no tengo ni idea.
En el muérdago confluyen dos tradiciones. Esta que estamos hablando, de adornar las casas, las puertas con plantas perennes. Y la tradición que desconocemos mucho, que eran las propiedades religiosas que las culturas indoeuropeas y druídicas le daban al muérdago. Entonces, confluyen en el muérdago las dos. Es el resultado de una infección a un árbol, no es una planta en sí misma. Lo que estamos viendo es solo una parte de la planta, es la parte visible para la que... Bueno, pues esa infección decide reproducirse, brotar, sí, atacar otro árbol y por eso desarrolla esa parte aérea que vemos.
Vale, o sea
que... Así que sí, si tiene propiedades religiosas o místicas, lo desconocemos. Porque es que hoy en día hay mucho charlatán. Como sabemos que le daban importancia a los druidas a estas especies, pues nos inventamos cualquier cosa y cuela. Desconocemos por qué lo ponían debajo de sus casas, aunque se han escrito muchísimas líneas. Yo creo que lo mejor es que cada uno se imagine lo que quiera, ¿no?
El musgo sigue...
Si alguien va a buscar una excusa para besar a su novia solo porque haya muérdago debajo, pues adelante, bien, pues que dale. Bienvenido no será.
No pierdas la oportunidad, exactamente. Ni la novia ni tú.
Bienvenido será.
Oye, ¿y el musgo que utilizamos siempre como fondo verde para el Belén, para el nacimiento, ese que ponemos en casa también, más o menos grande, ¿no? Antes sí estaba protegido, ahora me da miedo decir ya que está protegido, porque no voy a hacer
sí,
que
no,
haya cambiado.
El musgo sigue protegido.
Vaya, menos
sigue
mal.
Sigue protegido y porque precisamente porque no, los humanos a veces no tenemos control. No es que por coger un poco de musgo en Cantabria vaya a peligrar el musgo, está claro, ¿no? Cualquier persona que hayamos nacido aquí... El problema es que no hay una manera de gestionar a esas miles de personas que de golpe quieren ir a buscar musgo al monte. Y se han dado casos muy graves de que se ponga en peligro todo el ecosistema porque el musgo tiene una importancia vital para el bosque, para guardar la temperatura en la que viven debajo muchísimos animales. Es como una capa de protección que tienen para el frío. Claro, si coges un poco de musgo no pasa nada, pero si todos vamos al mismo sitio, accesible casi desde la carretera, y cogemos un poco de musgo, esquilmamos. Así que se ha prohibido coger musgo para hacer belenes.
No, sí, yo solo necesito 4 metros cuadrados, pero claro, tus 4 metros con los 2 del otro y los 7 de aquel y el mal uso o el abuso que hace no sé quién, pues al final suponen cientos de metros y metros y metros que son...
Al final lo que tiene que primar es el sentido común, como con todo esto que nos está enseñando la pandemia y las medidas del coronavirus, las imposiciones al 100% casi nunca son reales, pero si prima el sentido común. Una vez conocí un pueblo en Inglaterra que no ponían el Belén en sus casas y todo el pueblo se unía para poner un único portal de Belén. Lo ponían en el medio del pueblo, algo así como hacemos en Laredo, que solemos tener un Belén municipal, pero luego cada uno no tenía en su casa un portal de Belén. En ese caso, coger, como tú has dicho, 4 metros cuadrados de musgo pondría en peligro el bosque, seguramente no. El problema es cuando todos cogemos los 4 metros cuadrados.
Está claro, las cuestiones de cada uno pues no afectan globalmente hasta que cada uno somos cientos de miles, ¿no?
Bueno, claro, y siempre vamos a los mismos puntos. Es que eso es lo que alguien que trabaja en el bosque se da cuenta. Siempre vamos a esos puntos accesibles desde la carretera donde hay un aparcamiento fácil en la carretera regional. Sí. Es realmente ahí donde vamos todos. No es que nos dividamos por todo el bosque y cojamos cada uno un poco. No, no. Vamos todos a los mismos puntos y por eso ha habido que, por desgracia, como muchas cosas en España relacionadas con el bosque, ha habido que prohibirlas. Por ejemplo, acampar en el bosque, ¿no?
Pues, bueno, cuéntame cuál es tu escena de Navidad o cuál es tu motivación de Navidad en casa. ¿Qué pones? Que no sé si pones el árbol, ya me has dicho, ¿no?
Siempre el árbol, ¿no? El árbol es un icono y más para los laredanos, que ocurre como con el muérdago, se nos unen muchas tradiciones en torno al árbol. Uh-huh. No solo es un símbolo religioso, para el que quiera verlo así, también para los laredanos el árbol ha sido muchos siglos un símbolo municipal, un signo de consenso. Uh-huh. De hecho, como ya sabrás, el fresno famoso, que sabemos que en el siglo XV y el siglo XVI existía, en torno al cual se reunía el Concejo de Laredo para discutir las cosas municipales, uh-huh, nos habla de que esa tradición de reunirse debajo del árbol para meditar, para afrontar los problemas, para buscar soluciones, uh-huh, a los laredanos nos viene ya de por sí de serie. Uh-huh. Si a eso le sumas que el árbol de Navidad une a un montón de personas de religiones muy diferentes, incluso personas que no tienen una creencia religiosa, pero que se sienten muy bien con la tradición del árbol de Navidad, uh-huh, para mí es la mejor. Mira, ahora que vuelvo a la calle San Francisco, la estaba viendo ahora sin luces de Navidad, con las luces apagadas, sí, y decía yo, ojo, qué oscuro se ve para ser Navidad, pero si me pones un árbol de Navidad al fondo de la calle, un único, aunque sea en un balcón, para mí la calle ya no necesita ese derroche de luces al que, por desgracia, hemos ido como en Barrena en el siglo, uh-huh, en el siglo XX y siglo XXI, ¿no?
Sí, sí.
Un único árbol de Navidad en la plaza y bueno, yo creo que el pueblo está muy bien iluminado.
El árbol y el nacimiento, el Belén, que también es muy tradicional en muchos hogares de Laredo, uh-huh, marcan una época, una tradición. Y las tradiciones son para preservarlas, para transmitirlas.
El Belén, siendo claro, hijo de quien soy.
Claro, María José, que hace el Belén para las panchoneras, o con las panchoneras, ¿no? Para el ayuntamiento, como dices, ese Belén municipal, pero que la gestionan las panchoneras y que la alma mater es tu mater, ¿no? En este caso.
Pues este año se ha tomado vacaciones.
Este año lo ha dejado todo precocinado, digamos.
Este año ha cogido descanso, sí. Es que con el coronavirus, reunirse y trabajar, sí, juntos, muchas personas, estamos todos poniendo, yo creo que un poquito de nuestra parte para que el problema no vaya más y vaya menos.
Sin duda, que es un año distinto. Bueno, ¿algo más que quieras señalar, Poti?
Nada, que desearle a todos los laredanos y a toda la gente de Radio Laredo que me estáis escuchando, pues unas felices fiestas, que este año más que nunca hay que sacar dar ese do de pecho, de alegrar todos un poquito más al prójimo, ya sea por un bien social, por un bien religioso, o por un bien naturalista o por lo que queramos. Que muchísimas felicidades a todos, felices fiestas y feliz Navidad.
Bueno, a ver si hacemos un programa de Reyes, ¿eh? Y
muy bien.
Y lo dedicamos a algo naturalmente regalable, no sé, algo así, a ver si vamos pensando algo para los Reyes Magos. Diego, muchas gracias, un abrazo y sigue con muchísima salud y con muchísimo criterio haciendo ese informe sobre los árboles y trabajando por nuestro pueblo una vez más. Hasta pronto.
Muy bien, Noé, feliz Navidad.